Pasan 4 minutos de la hora 8. El sol brilla de ratos en Montevideo porque las nubes, bueno, van pasando. Esperemos que se vaya afirmando el buen tiempo, como nos anunció Nubel Cisnero más temprano. Y vamos a poner el ojo ahora en algo que ocurrió, y ocurrió dos veces, prácticamente en el lapso de una semana, y que fue el ataque al monumento al Holocausto del pueblo judío, grafiteadas que se realizaron el miércoles pasado, después, días después volvió a repetirse, y que nos está mostrando que algo que a veces los uruguayos queremos negar u ocultar, que es la existencia de personas antisemitas en el país, existen. No sé si son nazis directamente antisemitas, si son grupos, no lo sabemos.
Fue tema de la tertulia el viernes pasado.
Fue tema de la tertulia el viernes pasado, muy interesante. Vamos a retomar algunos de esos puntos en la conversación que vamos a tener seguidamente con el presidente del Comité Central Israelita del Uruguay, Israel Buskaniec. Bienvenido, ¿cómo anda?
Bien, muchas gracias por invitarme a vuestro programa.
Bueno, el gusto en recibirlo. ¿Cómo tomaron este nuevo ataque al monumento al Holocausto?
En primer lugar, impactados. Hacía unos cuantos años ya se habían producido algunas pintadas, pero desde hace años que no acontecía algo por el estilo. Nos sorprende por el tipo de pintadas. Nosotros hemos tratado de no difundir demasiado los acontecimientos en virtud de que entendemos de que en vez de favorecer, perjudican. Es más, una de las frases de la persona que escribió las pintadas, en la segunda vez se vanagloria de la difusión que tuvo su acción. Entonces, cuando creemos que difundir esto ayuda, no estamos tan seguros de que sea así. Y hablo de la persona porque si uno mira las pintadas de las dos veces, se nota que es la misma persona, la misma letra, muy buena caligrafía, ortografía. Los fundamentos que utiliza, por más que uno no los comparte, está demostrado que son falsos.
Por ejemplo, la negación del Holocausto.
Sí, claro, directamente. Pero en varios aspectos, como que la cantidad de muertos, etcétera, son basados en textos de negadores del Holocausto, pero basados así. No tiene expresiones antisemitas, no tiene expresiones fuera de lugar desde el punto de vista de utilización de malas palabras ni nada por el estilo. O sea, él lo único que hace es negar el Holocausto con varias frases.
¿Y eso es considerado o no un acto de antisemitismo, la negación del Holocausto?
Sí, porque lo que hace es disminuir la importancia que tuvo la masacre del pueblo judío de 6 millones de personas durante la Segunda Guerra Mundial, aparte de la muerte de los gitanos, homosexuales y demás, que también se produjeron en cantidades enormes en esos años. En este caso lo que hay es una negación de los fundamentos del Holocausto. El tema es de que en nuestro país no tenemos una ley que penalice la negación del Holocausto, así como existe en varios países del mundo. Tampoco, lamentablemente, en enseñanza secundaria se enseña el Holocausto como debiera hacerse. Al pasar durante el estudio de la Segunda Guerra Mundial se menciona eso. Nosotros en el año 2006, en el 2005 se aprobó la resolución de Naciones Unidas por la cual se decretaba el 27 de enero como día recordatorio del Holocausto en todo el mundo. Y en el 2006 le pedimos al profesor Caetano que prepare un texto de cómo encarar el estudio del Holocausto para presentarlo en secundaria. Lo presentamos en el 2006, el profesor Yarzábal era el presidente del CODICEN, y después de allí nunca tuvo andamiento.
¿Nunca tuvo respuesta?
No, nunca fue aprobado ni se implementó el estudio específico del, del Holocausto. Hoy en día se enseña...
Pero por, se da, digamos, en la historia se da.
Que al pasar dentro de la enseñanza de la Segunda Guerra Mundial, uh-huh. sí fue implementado en el Plan Ceibal, y sí por un grupo de muchachos de la colectividad que se llama Proyecto Shoah, tratan de difundir todo el tema del Holocausto, pero... la ignorancia hace de que la gente compre este tipo de cosas que se escribieron.
Sí, hay toda una... podemos hablar un poquito después, ¿no? Hay toda una estrategia en ese sentido, de gente vinculada a Irán, incluso en Venezuela. Pero Buscanic, ¿usted piensa que actos como este que ocurrieron ahora en el monumento al Holocausto son... porque lo hemos estado hablando incluso con Mauricio... ¿Son arranques individuales, por decirlo de alguna manera? ¿Son pequeños grupos? ¿Hay grupos organizados? ¿Usted qué piensa? ¿Hay grupos organizados?
Algún grupo organizado hay, no muy grandes. Uno tuvimos, fue notorio hace, no sé, un mes más o menos, la reyerta en un bar de 8 neonazis. O sea, que decir que no hay no corresponde, porque eso fue notorio. Que hagan acciones de tipo antisemita o discriminatorio contra judíos o no, u otro tipo de grupos, no hay. Hubo un caso, por ejemplo, en Salto, de sí, una persona...
asesinato que, a Fren. Claro.
No, eso fue Paysandú. Es distinto, claro, no es neonazi. Una persona que tenía una bandera con una esvástica en su casa y hacía difundía expresiones antisemitas y demás, bien, fue denunciado por el Comité Central Israelita en el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que a los dos días presentó la denuncia al Ministerio del Interior y fue procesado con prisión y tuvo un año y tanto con prisión.
Hace muchos años, ¿se acuerda? Hubo por la calle Gonzalo Ramírez.
Sí, bueno, el caso Paladino. El caso Paladino. 87, por
ahí. Sí, ya, eso sí. Y el que nombraba el asesinato de Efrem, bueno, fue de los casos graves recientes.
Pero eso ya entraríamos en...
actos individuales,
¿no? No, en problema de incentivación islámica por ser judío y no por ser, y no incentivación... por nazismo, o sea, de derecha. Son casos distintos, porque tenemos de las dos en
Uruguay... Sí, son ataques a los judíos por distintas vías.
Por distintas vías, y tenemos, si uno agarra y entra a ver Twitter, hay muchísimos más ataques a los judíos, no por grupos, notoriamente por lo que escriben de derecha o nazi, sino de otros grupos.
Pero existen grupos organizados de origen, digamos... extremista, ¿no? Porque no vamos a hablar de la religión como si fuera único, ¿no? De origen musulmán o por estilo, en Uruguay, organizados contra la colectividad judía.
Organizados no conozco. Sí que hay incentivación, lo nombró, hay un país que niega
Irán.
Claramente el Holocausto, que es Irán.
El gobierno venezolano también estaba en eso, ¿no?
Venezolano va y viene de acuerdo a circunstancias, pero la posición oficial de Irán es esa, que el Holocausto no existió, y lo que incentiven a personas con que tengan contacto o no para hacer determinado tipo de acciones o enseñanzas o preparar gente, no, eso se nos escapa de nuestro control.
Claro. O sea, y hablando de Irán, agentes iraníes que han estado en estrecho contacto con la Argentina, con agentes argentinos, tenemos el caso Nisman, sí, sobre el cual han aparecido nuevas revelaciones en los últimos tiempos. ¿Le preocupa esta actividad iraní en la zona del Río de la Plata?
Irán se mueve aparentemente en varios países. Fundamentalmente, entre otras cosas, a través de dinero, y por lo que se conoce, el movimiento Hezbollah está insertado en Perú, en Venezuela, Bolivia, y la gente en general no toma conciencia de lo que puede significar eso en el futuro, no solamente para los judíos.
¿Y ustedes cómo siguen? Mauricio mencionaba el caso Nisman, que es un caso paradigmático, ¿no? ¿Cómo siguen la sucesión de hechos que tienen que ver con ese caso? La hipótesis del asesinato, el juicio que está de alguna manera trancado, aunque ahora hay nuevas pruebas, como decía Mauricio también. ¿Cómo están siguiendo desde acá la colectividad judía el caso Nisman?
Con preocupación, pero los acontecimientos en Argentina durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner son bastante preocupantes. La justicia, cuando ahora la expresidenta se queja de que es perseguida por la justicia, era lo que hacían durante todo su gobierno, y el ocultamiento que puede haber habido por presiones del gobierno a la justicia para que no se esclarezcan determinado tipo de...
Los atentados, por ejemplo.
El atentado fue ya durante la época de Menem.
Sí, sí. Pero el memorándum con Irán fue...
Pero el memorándum con Irán fue a posteriori. Cristina. Cuando asumió Néstor Kirchner, dijo que él iba a ayudar a esclarecer el atentado, que iba a brindar todas las pruebas, y quedó solamente en eso.
¿Para usted fue asesinado Nisman?
Es raro que el día antes de presentar la acusación en el Parlamento se suicide. Suena medio extraño. Y eran contundentes las denuncias a varias personas. Entre otros, aparentemente, de Elías, ya él mismo dice que va a ir preso.
Uh-huh. En la investigación de Nisman, que consta allí en el expediente, él señalaba que el atentado a la AMIA se había planificado aquí, en Uruguay, en un local de la calle Rivera.
Sí, eso es lo que se supone con algunos de los requeridos por la justicia argentina, y que se dejaron ir a Irán, y en el acuerdo Argentina-Irán se le liberaba de la orden de captura por Interpol.
¿Usted cree que hubo una investigación adecuada de la eventual participación de gente en Uruguay? ¿Alguien les dio apoyo en estos atentados, sobre todo lo que recién se mencionaba, una casa en la Avenida Rivera, ¿no?
Sí, 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 sí.
¿Se investigó eso en Uruguay? ¿No se investigó? ¿Qué información tienen ustedes?
El tema es de que en Uruguay, que se sepa, puede haber sido lugar de reuniones, planificación y demás, pero no se cometieron ningún tipo de acciones como para ser perseguibles.
Ajá. Quizás actos preparatorios.
Posiblemente, seguramente, pero acá Uruguay es un centro para hacer cosas en distintos países, pues está cerca de varios y es un país tranquilo en donde se puede organizar cosas y realizarlas en otros lugares.
¿La triple frontera es una zona de amenaza en este sentido?
Estaba bastante vigilada tanto por Argentina como por Brasil, por distintos motivos: tráfico de drogas, movimientos islámicos que pueden generar problemas no en la zona, sino a partir de allí en distintos lados que no se pueden controlar.
¿Y el Chuy le genera algún tipo de preocupación, donde hay una comunidad palestina importante o no?
No han habido problemas en el Chuy.
No,
normalmente la gente del Chuy, creo que han llegado algunos un poco más incentivadores de desarrollar algún tipo de actividad que podrían provocar problemas, pero no a ni en el Chuy ni en Rivera, que también hay una población bastante grande palestina y musulmana, y no hay problemas en esas zonas.
Estuvo hace poco en la Argentina, vino a la región, estuvo en la Argentina el primer ministro israelí, no vino aquí a Uruguay. ¿Lo esperaban aquí? ¿Hubieran esperado que cruzara el charco o no?
Tampoco esperábamos que fuera Argentina, fue una cosa extraña de un relacionamiento con Macri, quizás parte como por el establecimiento de una línea directa de la línea aérea israelí, el AL con Israel, y cambios de posiciones en Argentina en distintos organismos internacionales. Todo eso es política que habrán tratado entre ellos y que no conocemos.
En Latinoamérica, en Argentina es donde está el mayor número de la colectividad.
Sí, sí, sí. Continúa siendo más de 200.000 judíos.
Vio que se habló en las últimas semanas por parte de los rescatistas del Águila del Graf Spee, Alfredo Echegaray, su hermano, y los sucesores del buzo Héctor Vado y demás, que están queriendo que salga de ese cajón donde está guardado en la Armada Nacional y que salga a subasta pública. ¿Cómo ve el Comité Central Israelita este hecho de que un símbolo nazi de esa magnitud salga al mercado?
Sí, hay quienes proponen incluso que esté en un museo, ¿no?
Claro. Eso comenzó a manejarse alrededor del 2006, cuando se rescató el ancla. Y el Comité Central siempre estuvo de acuerdo con que permanezca donde está, cosa que no se utilice como un atractivo para generar reuniones de grupos nazis, ya sea de Uruguay o de la región, porque en Argentina Biondini en las últimas elecciones, en las últimas pasos, sacó 12.000 votos. Hay grupos nazis en Argentina, en Brasil, en Chile. ¿Queremos tener ese tipo de atractivo acá en nuestro país? No estamos seguros. Sí fuimos consultados, como fue público, así como los partidos, distintos partidos políticos, el Comité Central por el Ministro de Defensa, a ver nuestra opinión. No quiere decir que sea la resolución a seguir, pero dijimos de que si se realizara un remate con la condición de que fuera expuesto en el exterior, nosotros no teníamos inconveniente. Seguramente si son reales los valores que maneja Echegaray, más que algún museo importante de Inglaterra, como por ejemplo el Museo Naval de Inglaterra, como país que fue el que hizo el hundimiento del Graf Spee, por más que se autodestruyeron, fueron los que lo persiguieron. Sí. Podrían ser ellos que pagan. En algún museo del Holocausto sí existen símbolos nazis de ese tipo, pero no usarlos como un lugar de atracción para grupos que puedan generar problemas. O sea, no es que nos negamos a la venta directamente, pero no queremos que permanezca en Uruguay como un...
Esa sería como la condición que...
Sí, que planteamos, como dice,
que se subastara y que se
no
fuera.
Nos cerramos en que no, en que quede en donde está, pero si se subasta con la condición de que, entre otras cosas, no creo que esos valores los pague alguien en Uruguay. Si están hablando arriba de 10 millones de dólares, no los van a pagar en Uruguay.
Buscanía, que estábamos hablando un poco de todas las condiciones de seguridad, etcétera. ¿A ustedes les preocupó, les preocupa en algún momento, les preocupó la llegada de los refugiados de Guantánamo o de los sirios?
No, en absoluto. En ninguno de los dos casos nos preocuparon. No veíamos que podían generar incidentes con la colectividad. Más allá de los problemas que tuvieran ellos de adaptación y demás, pero no relacionado con la colectividad.
En la actualidad parece haber mejorado sustancialmente la relación de la colectividad judía, incluso de la relación diplomática de Israel con el gobierno, como que fuera mejor la relación con este gobierno que con el presidente Mujica. ¿Es así?
La relación del Comité Central, y yo fui presidente del Comité Central con el gobierno, los distintos gobiernos del Frente Amplio durante 3 periodos, y la relación siempre fue muy buena. Salvo algún incidente cuando la última guerra del Golfo, por expresiones fuera de lugar del presidente Mujica, que seguramente no se dio cuenta de que lo que expresó él genera antisemitismo. Y es necesario que se entienda que cuando uno hace apreciaciones de, sobre determinado tipo de acciones que suceden en Israel y se sacan comunicados, comentarios que afectan a la colectividad judía, aunque no sea el deseo de quien lo hace. Pero después el relacionamiento con el Ministerio del Interior, Ministerio de
Yo recuerdo siempre,
mismo ahora con el tema del memorial, la intendencia el primer día a las 3 horas había despintado las pintadas y la segunda, que era un sábado, que no tenían personal ni nada, consiguieron una organización social a los efectos de hacer la primera despintada en 2 horas y pusieron custodia.
Recuerdo unas imágenes del canciller, ex canciller Almagro, con una bufanda o algo por
Palestina.
El estilo. Que había sido regalada, creo, en el Chuy, pero eso no generó malestar tampoco.
No, Almagro tuvo una posición en su momento contraria a Israel, porque era pues, la línea que le venía de presidencia, y hoy en día, como secretario de la OEA, es íntimo.
¿Le molestó al comité en la pasada administración el reconocimiento al Estado palestino?
El problema que hay con el reconocimiento del Estado palestino, y eso lo he tenido en discusiones o charlas con algunos grupos de que se dedican a temas internacionales de algunos partidos, es de que la imposibilidad de generar un acuerdo o posibilitar un acuerdo entre Israel y Palestina es porque los palestinos consiguieron en organismos internacionales lo que deberían negociar en una mesa de negociaciones. Porque el Estado palestino se creó en la ONU.
Junto con el de Israel.
No.
Bueno,
se crea un Estado árabe cuando se decreta la partición, sí. Estamos de acuerdo. Sí. ¿Sí? Eso.
Al final de la Segunda Guerra Mundial.
En el 47. Sí. En el 47 se crean dos Estados, uno judío y uno árabe. El Estado árabe no se instaló porque los árabes no quisieron. Pasaron N eventos, atentados. Y llegamos al Acuerdo de Oslo, en donde se crea la autoridad palestina, que sería la encargada de negociar con Israel cómo se constituiría en el final del proceso un Estado. Yo evalúo que uno de los problemas del Acuerdo de Oslo es de que en el acuerdo Israel entregaba tierras y los palestinos no estaban comprometidos a nada. Es más, una de las cláusulas del Acuerdo de Oslo marca de que podían tener nada más que 45.000 personas armadas con armas como para función de policía, y al poco tiempo tenían un ejército. Entonces, si la autoridad palestina consigue los reconocimientos de todo lo que desea fuera de la mesa de negociaciones, no va a negociar nunca. Entonces, el reconocimiento del Estado uruguayo a esa organización que no es un Estado acordado, más allá de que tenga una bandera, como tenía una bandera como observador. Es más, cuando se planteó qué pasaba si Uruguay iba a tener relaciones comerciales con la autoridad palestina, el Comité Central Israelita estuvo de acuerdo sin ningún problema, porque no estamos en contra de que Uruguay que comercie y pueda colocar su producción en el país que sea. Pero lo otro creo que perjudica a los efectos de lograr un acuerdo.
Buscaniec, volviendo al tema inicial de esta entrevista, que fue un poco el vandalismo al monumento del Holocausto, ¿se van a tomar medidas de vigilancia, de seguridad, cámaras? Porque llama un poco la atención que no haya algún tipo de protección como hay en otros lugares.
Ahora, el tema del memorial tiene varias aristas. El presidente Lacalle planteó de hacer un memorial en el Rambla. Eso implicaba juntar los fondos, porque no lo puso el Estado. Como monumento, está dentro del área de manejo del Ministerio de Educación y Cultura. Si vemos el murito que hay, la parte donde está el memorial pertenece a la jurisdicción, a la prefectura. Sí. Y si paso el murito para el otro lado, a la policía.
Está complicado.
Hay buena voluntad en todos lados, sin ninguna duda. El tema es que, por el pasar del tiempo, por utilización para fines no, que no son los previstos del memorial, se fue deteriorando, se hizo una reconstrucción bastante reciente, se hizo una instalación de luces y estaría prevista la instalación de cámaras. Las cámaras no se instalaron. Y eso es lo que impide ubicar a la persona que, claro, que hizo las pintadas, porque ya sea por ver un rostro, ver una patente de un vehículo con el que se trasladó...
Pero se piensa llevar adelante.
Sí, eso. Se van a poner a instalar las cámaras, pero mientras la primera resolución de la intendencia, además de despintar la segunda vez, fue poner guardia. Hasta que
por
se,
ahora guardia.
Hasta que se, claro, solucione el tema de las cámaras.
Claro, porque era medio insólito, porque hay cámaras en todo casi todo Montevideo, que justo ahí no hubiera una cámara.
Sí, lo que pasa es que las cámaras, así como en la colectiva nos preocupamos por proteger los lugares donde hay gente, a nadie se le ocurre que vaya, que claro, tenga que proteger un monumento.
Claro. Pero después que lo después, vandalizan una vez.
Entonces está. No llegamos a reaccionar.
No llegaron a tiempo.
Pues fueron tres días, claro, no fue ni una semana, fue un miércoles a sábado. Ya habíamos planificado el tema de cámaras.
Claro, y una muy cortita, porque tenemos que ir cerrando. ¿Cómo vio el retiro de Israel y el anunciado retiro de Israel y de los Estados Unidos de la UNESCO?
¿Qué es la UNESCO? La Organización para el Mantenimiento de la Ciencia, la Cultura y demás.
Sí, el desarrollo.
Sí. Y si una institución,
París,
una institución que niega la historia, según los griegos, según los romanos, según los cristianos, según los musulmanes, de que los judíos no tienen nada que ver con la ciudad de Jerusalén, entonces no tiene sentido ni que exista ni participar. Entonces, cuando Estados Unidos resuelve, ¿yo por qué voy a aportar en una institución que lo único que hace es votar resoluciones que no tienen ni pie ni cabeza? Porque si uno además toma en cuenta qué países están representados en la UNESCO, encuentra 10 países europeos, que algunos votan de acuerdo a la situación, y el resto son países en que las democracias brillan por su ausencia, de repente la preside el representante de Libia con Gaddafi. Entonces, en muchos sentidos no tiene pertenecer ni la labor de UNESCO. En algunas áreas sí la podrá tener, pero desde el punto de vista de decisiones políticas no tiene sentido.
Bueno, quedamos por aquí. Le agradecemos al presidente del Comité Central Israelita del Uruguay, a Israel Buscaniec, que nos haya acompañado aquí en la mañana del Espectador.
Muchas gracias por invitarme. Un placer dialogar con ustedes.
Hasta la vuelta.
Un gusto, gracias.